Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y casi 7 minutos, hora menos en Canarias. Tomamos el relevo para este último tramo de Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. También para los oyentes de Radio Marca, tenemos un par de horas por delante para analizar todo lo que ha pasado en este sábado intensísimo, cómo ha terminado sobre todo de radio y de deporte, y lo que va a pasar mañana domingo, que ya es, vamos, el acabose, porque tenemos de todo. Tenemos Fórmula 1, tenemos motos, tenemos el Mundial de Ciclismo en Italia, los primeros raquetazos de verdad en Roland Garros y, por supuesto, baloncesto y, por supuesto, fútbol. La primera jornada en Primera División ya con todos los equipos en liza. Mañana entran en juego el Atlético de Madrid a las 4 recibiendo al Granada y entra en juego el FC Barcelona, que sigue siendo el Barça de Messi y que también ahora es el Barça de Ronald Koeman, que recibe al Villarreal a las 9 de la noche en el partido que va a cerrar la jornada. ¿Cómo ha terminado el sábado en el Estadio Benito Villamarín? Goles, expulsión, mucho VAR, favoreciendo al Real Madrid con todo lo que ello conlleva, aunque yo tengo que decir por delante que una vez que lo ves, para mí está bien pitado, pero hay opiniones para todos los gustos. Voy a saludar porque le van a desalojar en breve a Manolo Lama, que está en el Estadio Benito Villamarín, después de contar en Tiempo de Juego el Betis 2, Real Madrid 3. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Eri, ¿qué tal?
Haciéndote fuerte ahí, ¿no? Hasta que te echen.
Bueno, va a quedar poco ya, porque ya en el fuerte nos hemos quedado el capitán y yo, nada más.
Bueno, pues te aprovecho. ¿Has tenido ocasión de ver repetidas las jugadas de VAR?
No.
¿No te atreves
Yo no tengo aquí monitor, yo narro según veo. Y seguro que si tú dices que son correctas las dos, no tengo ninguna duda. A mí lo que me sorprende es que el VAR en España siga siendo tan intervencionista. Hemos visto, por ejemplo, la fase final de la Champions, donde apenas entraba el VAR. Hemos visto otras ligas donde apenas entra el VAR. Yo pensaba que el VAR era para pitar cosas muy claras y posiblemente, como tú dices, en la tele se verá que es mano y en la tele se verá que es empujón. Pero claro, una se ha pitado dos minutos después y otra un minuto después. Yo sigo pensando que si la tele lo demuestra son cosas correctas, pero yo creo que el VAR no ha venido al fútbol para hacer esto, porque al final ya no pita de Burgos Bengochea, el que pita es González. Es decir, el que pita es el árbitro que se ha retirado, que desde un sillón cómodamente pita eso, pero puede pitar todo lo que quiera. Porque con las cámaras de televisión puede haber muchos agarrones en el área, puede haber empujones en el área en los córneres. O sea, yo el VAR tan intervencionista no lo entiendo.
Recuerdo las jugadas son el gol en propia de Emerson con un posible fuera de juego de Benzema. Pedro Martín se ha quedado por aquí. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa no te hubiera hecho falta a ti el VAR, para ti era posición correcta y era gol legal, ¿no? El gol en propia puerta.
Sí, quiero decir,
es que esto va increchendo luego.
A primera vista parece que es posición legal. Yo al principio he dicho, ¿qué apuestas? Yo, gol. Y anda, gol. Es decir, no, el ojo humano es imposible que sepa si está bien o no.
¿El derribo de Emerson a Jovic?
Yo he dicho que eso para mí no es suficiente para pitar falta. Eso sí, una vez que la ha pitado, tiene que expulsarle porque digamos que está frontal a la portería y tiene que expulsarlo.
¿Y el penalti por manos de Bartra, que es la jugada que ha entornado el marcador?
Ese no me parece penalti porque es un forcejeo entre dos jugadores, hay un pequeño empujoncillo de nada, de Mayoral, sobre Bartra, lo justo para que le toque el balón con la mano.
Vamos a hablar mucho de VAR en este primer tramo del último tramo.
Y por supuesto, lo que hemos dicho delante de la transmisión, que no son errores claros, obvios, manifiestos y escandalosos.
Se está calentando Pedro Martín. Voy a aprovechar a Lama antes de que le echen para el buen sonido. Luces y sombras del Real Madrid en este partido, Lama, muchas más sombras, ¿no? A pesar de la victoria.
Bueno, luces que se ha llevado 3 puntos, que es fundamental. Victoria, después del empate frente a la Real, no se podía permitir otro tropiezo. Sombras, que ha sido manejado durante muchos minutos por el Betis, que ha jugado mejor desde el minuto 15 hasta la expulsión, que ha tenido más ocasiones, que Courtois ha parado más que Joel Robles, aunque es verdad que a partir de que el Betis se ha quedado con 10, el Madrid, evidentemente, la superioridad numérica la ha sabido utilizar, y Joel incluso ha evitado una goleada del equipo madridista. Pero sigo viendo al Madrid todavía falto de ritmo, Casemiro muy mal, para mí es una de las grandes preocupaciones del equipo, muy bien Courtois, muy bien Benzema, y bueno, el Madrid suma, son estos partidos que al final te acuerdas de ellos, que son 3 puntos muy importantes en la pelea que va a tener el Madrid, y más si no hubiera ganado porque mañana juega el Barça en casa. Imagínate que el Barça, con un solo partido, ya hubiera estado por delante del Madrid.
Sí, sí.
Ya hubiéramos tenido jaleo en el Bernabéu.
Sí, 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 claro que sí. ¿Y en clave de mercado haces alguna lectura o la gente que manda en el Real Madrid no funciona por estos impulsos?
Yo creo que no funciona por lo que digamos los periodistas, funciona por lo que ellos creen, por su economía y por las decisiones que tenga Zidane. Pero, bueno, Zidane en dos partidos ha puesto a jugar a seis delanteros.
Sí, sí.
Para que cada uno saque sus conclusiones y para que delantero también, cada delantero no levante más la voz. O sea, que le ha dado oportunidades a Rodrigo, a Vinicius, a Mayoral, a Jovic. Pues la van a seguir teniendo cada uno, porque yo no creo que el Madrid tenga un 9.
No me gustaría estar en la piel de ningún ENG del golazo de gol el próximo lunes, porque se van a escudriñar muchas imágenes el lunes en esa redacción. Un abrazo, Manolo, hasta la próxima.
Cuídate mucho.
Un abrazo para Manolo Lama. Completamos el primer paso por el estadio Benito Villamarín, donde ha ganado 2-3 el Real Madrid con los inalámbricos, con los hombres que están pendientes de las declaraciones. Supongo que acabarán siendo subidas de tono del Betis y supongo que de satisfacción y de pasar página en el Real Madrid. Desde el punto de vista madridista, pendiente de todo está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se cierra la cuadratura del círculo. El Real Madrid gana su primer partido en esta liga en el lugar donde perdió su último partido en la pasada.
Sí, fue el 8 de marzo. 2-1 perdió el equipo de Zidane. Se le escapó el liderato muy rápido tras recuperarlo en el clásico ante el Barça. Bueno, todavía no ha marcado ningún delantero, pero son 4 puntos sobre 6. Vamos a ver qué tiene Kroos, que ha pedido el cambio antes del descanso por un pinchazo en el glúteo, en la pierna izquierda. Tuvo que salir por el Modric y hoy ha cambiado la versión Zidane. El otro día jugó con bandas, debutaron los chavales en San Sebastián. Hoy ni siquiera han calentado Rodrigo y Vinicius y ha acabado el partido con 2 delanteros. Recordemos que en la segunda parte entró Borja Mayoral por Jovic, que al final acabó provocando ese penalti por mano de Bartra.
Queda pendiente Miguel Ángel Díaz de la comparecencia telemática de Zinedine Zidane, que en teoría tiene que llegar antes que la de Manuel Pellegrini. Pendiente del Betis está Isaac Escalera. Hola, maestro, buenas noches.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Alguien rajará, no sé si Pellegrini, seguro que subiendo el tono no, pero alguien acabará rajando, ¿no?
Hombre, el descontento es brutal, es tremendo dentro del beticismo, dentro de la planta noble del Betis, porque han visto que el Betis ha hecho un buen partido, ha cuajado creo que un gran encuentro. Y en los momentos puntuales ha aparecido el árbitro, o si no el árbitro, el VAR, ¿no? Y eso ha desequilibrado la balanza, porque hasta ahí me atrevería a decir que no estaba igualado, sino que el Betis incluso estaba siendo mejor que el Real Madrid. ¿De qué se quejan? Pues sobre todo de que si pita la falta y roja de Emerson, no entienden cómo no pitan ese empujón de Mayoral previa a la mano de Bartra. Eso es lo que nos explican desde el club, ¿no? Y seguramente habrá reacciones, aunque la primera, querido Eri, ha sido de Mandy, del central del Betis tras el partido, que la verdad que se ha mordido la lengua, que ha querido hablar más de su equipo, del buen partido que ha hecho pese a la derrota el Real Betis Balompié, y que ha dicho que hay cosas que no puede ni hablar.
Hay cosas que no puedo decir, la verdad. Solamente que he visto un Betis muy bueno, sobre todo en la primera parte, que hemos creado muchísimas ocasiones. Yo creo que podíamos ganar de más 2 goles o 3 goles, que yo creo que lo hemos hecho bien. Después, la segunda parte, Madrid ha sido un poco superior y, bueno, hay elementos en el juego, que a veces no puedes luchar.
Hace bien Mandy en morderse la lengua. No sé si está activo o no un protocolo que estaba pendiente de aprobar en la Federación Española o estaban esperando a las elecciones sobre este tema de las declaraciones postpartido en las que podría entrar el comité de competición.
Sí, pero en ese documento se aclara que un jugador puede decir que el árbitro se ha equivocado. Lo que no puedes es sospechar de que lo hace aposta.
Efectivamente.
Pero tú puedes juzgar que el árbitro se ha equivocado porque estás en tu derecho.
Está hablando Manuel Pellegrini en los micrófonos de Movistar, La Liga, el entrenador del Betis.
¿Qué le pasa para que él nota que ha habido un bajón? ¿Cómo sale el equipo en el segundo tiempo, que es cuando llega el 2-2 del Madrid?
No pasa el tiempo.
No, sabemos como siempre, el 2-1 contra Real Madrid, pues el 2-2 contra Real Madrid puede llegar en cualquier momento. Fue una jugada que ellos la convirtieron, porque eso tiene buenos jugadores. De ahí siguió el partido equilibrado. Incluso creo que hasta con 10 hombres estaba Real Madrid un poco haciendo tiempo.
Cuando me decía antes de las expulsiones, el penalti, ¿está molesto con el arbitraje?
No
¿Cómo las ha visto?
No la he visto, así que no todavía te digo que más contra Real Madrid, contra penales, contra expulsión y contra el VAR, no, no se puede.
Sin embargo, el equipo en la primera parte...
¿Cómo lo sabía yo que Pellegrini no iba a entrar en estas? Pero hay más gente que pasará por la flash interview de Movistar, la Liga, y también de los compañeros. Abro opinión, que seguramente será interruptus. Hemos mantenido en la convocatoria a Poli Rincón. Hola, Poli, ¿sigues por ahí?
Hola, buenas noches, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, aquí estoy.
Tomás Guas, siempre al rescate. Hoy ha tenido que entrar de última hora en la convocatoria, pero siempre alerta como la patrulla canina. ¿Sabes de qué te hablo? ¿A que sí?
Soy Marshall.
¿Eres Marshall?
Sí, el K9.
Yo también soy Marshall. Pedro Martín está por aquí, va a decir lo que le dé la gana y hace bien. Y está por teléfono Agencia F, Roberto Morales. Hola, compañero. Roberto, muy buenas.
Hola, Eri, buenas noches.
Una primera ronda rápida que diría Lama. A Pedro ya le hemos escuchado. Os pregunto si habríais interpretado de la misma manera las jugadas del VAR que lo han hecho González González y luego de Burgos Bengoechea, por extensión, el árbitro que estaba sobre el terreno de juego. El gol en propia de Emerson admite poca discusión, porque habrá que tomar como válidas las líneas, porque si no ya estaríamos dudando de todo. Pero pregunto, Poli, ¿ese gol?
Sí, está claro, ha pitado bien, pues si ha dicho que estaba en posición legal, pues vale, el gol, no hay nada que educar, y además lo mete Emerson, por lo tanto no hay más que decir.
Son jugadas por orden de aparición en el partido. Guas, ¿tú qué dices? ¿De gol en propia? Gol, ¿no? ¿Morales?
No veo nada que haya que discutir en esa acción.
Vale. La roja a Emerson por el derribo a Jovic. Poli.
Es que yo, si pita falta, es que no hay más que hablar. Es que volvemos a lo mismo. El problema de esto es la condición, y en eso Manolo lleva razón, la condición del VAR. Ha habido una jugada en la cual, al final, después de lo que pasa, se entiende, o le hacen rectificar al árbitro, que puede haber más de lo que ha pitado en ese momento, que no ha pitado nada, pues evidentemente ha decidido que es falta, se queda con el portero, expulsión, pues no hay más que expulsión. Es que, ¿qué vas a...? A ver, el problema es que ahora es que debemos discutir una cosa que es inapelable. Pero el problema no está hoy, el problema no es hoy, ni es el Madrid, ni es el Betis. El problema es que desde que ha venido el VAR se están pitando cosas que en el fútbol no habían existido nunca. O podía haber una equivocación o un error humano, pero lo que está pasando en el VAR hoy en día es tremendamente, a mí me da mucha pena, porque estamos desvirtuando el fútbol total y absolutamente. Si el VAR ha pitado, para bien o para mal, lo que no podemos estar cambiando. En este caso no, que yo no quiero el VAR, pero otros que cuando les pitan a su equipo lo disimulan o dicen o lo excusan, y cuando se lo pitan al Madrid resulta que está mal pitado. No, señor, mire usted, ha pitado el VAR, y usted del VAR, pues usted se calla y acepta las condiciones.
Yo tengo que decir que a mí esta jugada me parece poco discutible también, me parece que el derribo, claro, existe y que no es comparable con la jugada del cuerpeo de Mayoral y Bartra. ¿Tú qué dices, Tomás?
No, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo vi, no se cae solo.
Claro.
Otra cosa es lo que dice el Poli, si el árbitro no interpreta falta...
Que es otra historia.
Es otra historia. Ahora, si va a verlo, hijo mío, es que hay falta y roja, claro.
Es que hay una carga que empieza siendo legal, que es de hombro con omoplato, y
después
luego
lo tira.
Claro, y después lo tira. Morales, ¿tú qué dices?
Pero te repito, el árbitro no lo pita. Entonces ya estamos con la coña del VAR.
Ese es el problema.
Es el problema. Mi vieja teoría, que es otro deporte.
Emerson, que tenía amarilla, derriba claramente a Jovic. Es que tampoco veo la discusión. Jovic parte en posición legal, que es lo único que yo creo que el VAR tiene que intervenir para decir si es fuera de juego o no, y luego posteriormente la acción es clarísima, es roja directa.
Roberto, es que sabes cuál es el problema real que hay aquí, y olvídate de los nombres de los equipos, que cuando le toca al Madrid, que es el que tengo que hablar, que es el que voy a decir, todo ya se magnifica de otra manera. Si esto pasa con otro equipo, se busca la justificación. Y hay gente que defiende al VAR, que yo los he oído, entrenadores, presidentes y de todo, que ahora dirán que como es el Madrid, pues resulta que el VAR ha venido a lo mejor ahora para ayudar al Madrid. Entonces no. Mire usted, si al Madrid le pita y le pita al VAR, entonces el VAR está bien. No me cambie usted de opinión. Es lo único que le pido.
Pero no sea, faltan más grandes todavía por entrar a la escena. De momento el Madrid es el que está y hoy ha pasado esto, pero yo insisto que yo estoy de acuerdo en cómo se han interpretado, viéndolo en el VAR, las diferentes...
Viéndolo en el VAR no hay que discutir. Ahora, es decir, el árbitro que ha pitado.
Exactamente, ese es el problema.
Claro, mire usted, esto es otro deporte, porque entonces a lo que el árbitro pita o no pita, hay un señor que dice que es blanco o es negro. Vaya usted a verlo. Si no va a haber, es falta y expulsión, claro, no hay más que discutir ahí.
El árbitro de hoy en día no pita en el campo. Y lo hemos dicho antes de cachorro y tal. No, se puede hacer un teletrabajo desde tu casa. Pita desde tu casa, porque lo vas a ver mejor. Te van a repetir la jugada. Y cuando no te parezca bien, le das al botoncito y dices, señores, vamos a volver 5 minutos, como hoy, o 2, o 3, o 24.
Por el año
atrás,
pasado.
Y vamos a... Exactamente, pues ya está. Pero... Estamos convirtiendo el fútbol en otro fútbol, en otra historia.
Bueno,
otro
y por terminar con las jugadas, el penalti de Bartra por manos de Bartra ante Mayoral, ¿para vosotros es o no penalti?
Es que pasa lo mismo, sí, Eri, sí, pasa sí, lo sí, mismo. Vale. Yo en directo no lo he visto. Yo en la jugada en directo ni me he enterado, pero ni yo ni ninguno. Lo estábamos hablando todo. De hecho, Manolo estaba diciendo
aquí,
no.
Aquí la historia es si hay falta de Mayoral a Bartra o no.
Yo no veo falta. Yo veo una disputa del balón en el área. Yo veo una disputa del balón con el área.
Pues hemos convenido, salvo Pedro Martín, que...
No, pero si yo tampoco veo falta. Pero es el empujón suficiente para que el otro lo toque con la mano.
¿Qué empujón, Pedro? ¿Qué empujón?
Para mí es un cuerpeo.
Pero que no es un...
Bartra es una acción típica de defensa cuando se ve superado por el delantero que se lanza para intentar salvar la jugada y tiene la mala suerte
vale,
de que el balón le da en la mano.
Vale, pero que eso es lo que tú ves. Yo veo otra cosa.
Es que no hay ningún empujón.
¿Cómo que no? Hay un ligero... No, pero yo no te estoy diciendo un empujón para pitar falta. Te estoy diciendo que hay un ligero toque porque los jugadores se tocan.
Pero se tocan
y por ese ligero empujón Bartra acaba tocando el balón con la mano.
Pero te lo está diciendo Roberto y te lo voy a decir yo. Vamos a ver, que yo he estado en esas situaciones muchas veces. Vamos a ver, escúchame. Cuando tú vas a por un balón con un defensa los dos vamos cuerpeando. Claro. No vamos haciendo falta.
Natural.
Y te lo ha explicado Roberto perfectamente.
Entiendo que
el
no
defensa
es falta.
Tiene tendencia a cuando tú le estás superando, y en este caso le estaba superando Borja Mayoral, ¿qué hace? Se tira en plancha para adelante. Y te vuelvo a repetir, ¿qué hace? Hay una imagen luego que se ve perfectamente, que es la duda que luego ya me ha entrado y ya lo he visto que es penalti, porque se ve a Bartra mover el brazo perfectamente para llevarse el balón. Y no soy dudoso de que yo no quiera que gane.
Perdonad
Betis,
que pide paso Miguel Ángel Díaz con declaraciones de Zinedine Zidane.
Sí, ha terminado hace un par de minutos, Ari, la rueda de prensa de Zidane. Pocos titulares más. Se le ha preguntado mucho si cree que la plantilla necesita un refuerzo de última hora, si un delantero. Dice que somos los que somos. Así que no espera nada. Y en cuanto a Jovic, pues ha valorado el partido positivamente del serbio, que ha sido la gran novedad en el 11 de hoy. Del asunto arbitral y de la polémica, al estilo Zidane, no ha entrado en profundidad. Dice que hay un árbitro y que si nunca
hay
habla
dos, que
de
es
los...
el problema.
Bueno, sí, pero vamos, que no tiene por costumbre analizar las labores arbitrales y que hoy tampoco lo iba a hacer. El equipo vuelve a Madrid ya para preparar el siguiente partido. Recordemos, el miércoles ante el Valladolid en el Alfredo Estéfano, y pendientes de esas molestias que te decía anteriormente de Toni Kroos en el glúteo izquierdo.
Pues estamos pendientes del alemán. Estamos pendientes también de que haya algún tipo de declaración más por parte del Real Madrid en los canales oficiales del club, que ahora mismo están dando en diferido esa rueda de prensa cuyos titulares ya ha desglosado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Pues, bar aparte, ¿qué queréis decir de lo que hemos visto del Real Madrid y del Betis? Que el Betis, yo creo que es un equipo muy diferente al que hemos visto en los últimos años.
Joder, a mí me parece que el Betis ha hecho un partidazo extraordinario. Hasta la expulsión creo que estábamos viendo en Betis, y lo ha dicho Escalera perfectamente. Creo que en ningún momento ha sido inferior al Madrid. Creo que ha habido muchos momentos, sobre todo en el primer tiempo, a partir del minuto 20 más o menos por ahí, ha sido tremendamente superior al Madrid en todos los aspectos. Luego en el segundo tiempo ha empezado otra vez el Madrid un poquito bien y otra vez ha vuelto a coger el aire, ha venido el gol del empate y luego ya ha venido todo lo que ha venido y ha pasado y ya ha cambiado todo el partido. Pero hay a mí cosas, y te las voy a matizar muy rápido, que no me gustan. Primero, no me gustan tantas dudas y tanto en cambio en las alineaciones y en los sistemas, porque esto para un equipo no es bueno. Tú tienes que tener una idea y sobre esa idea trabajar y sobre esa idea tener unas modificaciones, cambiar cosas. Pero lo que no puede ser que en una semana y tres días después pases de ahora jugar por las bandas, ahora no juego por las bandas, ahora juego sin cuatro de la centrocampista, ahora juego con tres, ahora juego con dos delanteros que no contaba con uno para nada, ni absolutamente, ni siquiera para llevarle, y ahora de buenas a primeras le pongo de titular y ahora cambio todo el sistema. A mí eso me parece, que a lo mejor el que está equivocado soy yo, que Zidane sabrá mucho más que yo, seguro. Pero te voy a decir una cosa, esto para el equipo no es bueno y para los jugadores tampoco, porque no saben a qué juegan. Y luego, bueno, me ha preocupado muchísimo el centro del campo de hoy. Casemiro, Valverde, Odegaard. Casemiro, hemos visto que no está bien, que le ha costado mucho trabajo estar en el partido. Me parece que físicamente y con el feeling del balón ha sufrido muchísimo. Y a partir de ahí, pues bueno, Kroos ha lesionado. Y a partir de ahí, pues veo que Casemiro, Valverde, Odegaard, tal, no ha sido esa máquina a lo mejor de crear fútbol y de salir y de crear muchísimas ocasiones, quitando los 15 primeros minutos, 20 primeros minutos. A partir de ahí el equipo se ha diluido para mí, ¿eh?
A ti, Robert, te pregunto dos en una. ¿Qué te ha sorprendido más, la inclusión de Jovic en el 11 o nada de Vinicius y nada de Rodrigo?
Tremendo.
Me ha sorprendido más la inclusión de Jovic. No esperaba mucho de Vinicius y menos de Rodrigo, que no lo esperaba titular. Yo soy más positivo de lo que de momento ha dejado Lama o Poli de opinión. Yo veo más luces que sombras en el partido del Madrid. Me parece que es un triunfo de mucho mérito ante un gran Betis, en eso coincido con Poli. Hay que valorar que el Madrid remonta estando muy corto de físico. Es su tercer partido de la temporada, prácticamente es una pretemporada. Jugó solo un amistoso y dos jornadas de liga. Me quedo con la reacción del Madrid en cuanto Zidane ha cambiado el dibujo. Creo que es positivo que experimente, que pruebe nuevos dibujos para darle libertad a Odegaard entre líneas, pese a que Odegaard hoy yo creo que esperamos más de él y defensivamente ha dejado un fallo que le ha costado el cambio al descanso. Pero con este cambio de dibujo el Real Madrid ha tenido mucha más presencia ofensiva. También es verdad que más desajustes defensivos. Hacía mucho tiempo que no veíamos a un equipo tan firme como el Madrid conceder tanto. Pero para mí ha sido clave los nueve, de no contar solo con Benzema y tirar de canteranos, incluso en un mensaje directo a los que fichan en el club, y dejar a Jovic y Mayoral sin minutos en San Sebastián, a darle actualidad al serbio y esperamos más de él, pese a la jugada que ha hecho de la expulsión, y meter a Borja, que en teoría estaba con pie y medio fuera en un momento decisivo del partido, y encontrar el premio en la acción del penalti. O sea, al final, dos nueves con los que no cuentas y estás pidiendo uno al club, te han decidido un partido. O sea, más positivo que negativo, es verdad que sombras, como le preguntabas a Manolo, meto ahí a Odegaard, que se espera mucho más, y la poca participación de Jovic, y la endeblez defensiva, que de nuevo Courtois ha estado muy bien, bajo palos, pero me quedo con más cosas buenas que malas del Madrid hoy.
Son las cosas de Zidane, Guas, que a veces parece que está ahí aporreando el piano, pero sus razones tendrá y generalmente le sale bien. Hoy le ha salido bien.
No, hombre, nos sorprende y va para adelante. Yo lo que sí que creo como cosa positiva es que Benzema, pues que ya a mí no me sorprende, porque se puede jugar con quien le da la gana. Yo creo que yo juego delantero centro en el Madrid y Benzema me hace bueno. No se puede jugar mejor al fútbol de lo que juega ese tío, pero que puede jugar con un 9.
Tal cual.
Esa cosa, decíamos, no, es que claro, es que el 9, usted Lewandowski, va a tener usted tal cual con Benzema. Si Benzema va a jugar igual. Entonces, pues oye, más allá del rol y de los aciertos y demás de Jovic y de Borja y demás, Benzema puede jugar con un 9, claro que puede jugar con un 9.
La pregunta,
yo creo que Guas, eso le da un plus al Madrid, que es cierto que al final, pues, con todos los pesares que tú quieras, pero que ha sacado un partido muy complicado al descanso. Llevaba 25 minutos que el Betis lo había zarandeado.
Tremendamente.
Claro, y ha metido el gol rápido, que yo creo que eso también ha influido, el gol del empate. Pero que yo te repito eso, que había el día, digo, pues Benzema con un 9 puede ser, oye, y yo creo que es una mina para explotar, una beta para explotar, ¿no?
Yo os quiero hacer, si me permite, Eri, hacer una pregunta a Roberto y a Guas, pero con el corazón, ¿nos da esto para ganar la Champions?
No.
No, a ver, vale. Yo creo que el fútbol español no está para ganar la Champions. El fútbol español.
No, yo pregunto, pues a ver hay que resignarnos. Yo quiero sacar el lado positivo y ver lo positivo, pero pregunto, ¿esto da para andar por Europa o no da para andar por Europa?
Esa es un poco la pregunta que quería hacer yo.
Perdón.
No, que si se ha encendido en el salpicadero, si creéis que se ha podido encender en el salpicadero algún chivato de problemas, sobre todo en el aspecto del gol, en el capítulo del gol, en la T4 del Real Madrid. Pero yo tengo la sensación de que esa gente que decide, incluido Zidane, que no funciona a base de estos impulsos y que...
No,
pero habéis visto el otro día el partido.
Y que quiere el dinero para otra cosa.
Hay dos tipos que faltan, que tienen que ser fundamentales, que son Hazard y Asensio.
Sí. Entonces, efectivamente, pero Guas, tú has visto la final como yo el otro día, ¿no?
Sí,
no, y ya no te voy a hablar del Bayern, que ya viene dando muestra de lo que viene dando y ya es campeón de Europa y tal. Pero tú has visto al Sevilla competir el otro día.
Sí.
Ojo.
Sí,
pero el Madrid ha ganado en un campo donde no va a ganar mucha gente.
Evidentemente. Y luego te repito eso, que hay dos futbolistas que llegan en Europa. Pues claro, con el mejor Hazard, o un Hazard al 87% y un Asensio desatado, oiga, usted puede decir algo ahora. Tú ves el ritmo, lo que dice el Poli. Tú ves al Liverpool. Y ves al Bayern Múnich y dices, Ave María Purísima.
No, y ahora te hago una pregunta.
¿Cómo les meto mano yo a estos
tíos? Me la has puesto votando y a huevo. ¿Hubiéramos ganado con 11 el Betis?
Vete a saber.
Pues posiblemente, Boli, porque fútbol, el Real Madrid había dado un paso al frente. Verdad que retomando tu pregunta, ves que la inversión que pueden hacer equipos de la potencia del Bayern, del Liverpool, del Manchester City, no solo el Madrid, tampoco el Barcelona, está el fútbol español,
querido.
El fútbol español está muy alejado de eso. Entonces, yo creo que las altas esferas del club blanco lo que están dando, como dice Eri, es prioridad a otra cosa a corto plazo, porque esto te va a potenciar en unos años con los fichajes de gente joven que se va a hacer mucho mejor futbolista en el Real Madrid para dominar de nuevo Europa en el futuro, pero que vienen unos años complicados en Europa, que no es solo por la falta de un 9 matador que acompañe a Benzema, sino por el poderío de equipos europeos que no tienen la crisis económica que tienen los equipos españoles. Esa es la realidad y hay que asumirla. Para pelear por la Liga, claro que le va a dar, y le va a dar para hacer partidos buenos como hoy, que para mí es un partido bueno estando tan corto de ritmo, pero luego cuando te llega un transatlántico en Europa, vamos a ver a qué altura futbolística está este Real Madrid, cómo está Hazard, cómo está Asensio, cómo está Isco, cómo están jugadores que tienen que dar un paso al frente, mejorar su rendimiento del año pasado para que el Real Madrid pueda pasar de los octavos y aspirar de nuevo a ser campeón de Europa.
Tú, Miguelito, lo del mercado del Real Madrid, ¿qué ves? ¿Alguna salida todavía posible? Igual sí, pero entradas, lo
yo
más
creo
seguro
que debe salir un delantero en esta semana, supongo que será Mayoral, por él está peleando la Roma. Y insisten que no va a haber fichajes. Si hoy hubiera perdido el equipo, hubiera sido un monográfico de toda la semana, que el Madrid tiene que fichar un delantero, pero en el club son muy tajantes desde antes del confinamiento y a una semana de que se cierre el mercado. El otro día volví a preguntar y lo dije en antena, casi me pegan, y me insisten en que no se va a fichar este año.
Entonces, ¿y Jovic se va o no se va?
No, Jovic quiso irse, pero no le dejan marcharse. Pero es que le quiso el Eintracht, pagando, y el Madrid tenía que hacerse cargo de la mitad de su ficha. Hombre, después de haber pagado 60 kilos el año pasado, ¿cómo vas a dejar salir a Jovic pagando encima la mitad de su salario?
De hecho, Tomás, la titularidad de Jovic, yo creo que hoy responde claramente a un guiño de Zidane al jugador, que ha presionado para marcharse. Como dice Miguelito, la oferta del Eintracht es muy baja, no pagan más del 50% de la ficha, y al final, pues darle un poco de cariño para ver si decide quedarse, porque el jugador está presionando mucho para irse. Pero igualmente, aunque se quedase Jovic, estamos hablando que hace falta un matador, ¿no? Que junto a Benzema iría muy bien un perfil Cavani, un delantero que sabes que te va a asegurar goles, como en su momento llegó un veterano al Madrid como Van Nistelrooy. Ese tipo de futbolista le daría al Madrid un salto de calidad.
Pero yo estoy aquí un poco con Poli en lo que suele decir, que Jovic no necesita un guiño, necesita cinco.
Claro, es que, a ver, estamos jugando a Jovic otra vez después de que habéis dado los datos antes, que ha jugado un minuto y 20 minutos. ¿Cómo podemos jugar a un futbolista? Un futbolista
hoy ha tenido más, Poli, ¿eh? Hoy ha tenido más para demostrar, y sí, tampoco ha demostrado mucho, ¿eh?
Lo que no le vale en su defensa, Robert, es el tema de la inadaptación, de joven, no, no, de no sé,
pero
qué,
sí, mira, me lo ha puesto Roberto a huevo en ese sentido. Perfecto, ¿vale? Y le juzgamos por un partido que le han puesto habiendo ni contado prácticamente, porque no se iba a contar, y estando en la salida,
Poli,
en la rampa de salida para marcharse.
Poli, que contamos ahí. Tú te has visto ahí, tú salías pues al césped y te comías el césped. No me hables de Jovic defendiéndolo, que tú salías al césped y te comías el césped y dabas todo. Y Jovic ahí no tienes actitud.
Ahí estoy de acuerdo contigo, pues entonces, que la actitud le falta, pero escúchame, pero a lo mejor es que a este futbolista le estamos pidiendo una cosa que a lo mejor tampoco cuando el equipo estaba alemán antes era el entre de Frankfurt, ¿no? ¿Dónde estaba?
Sí.
Bueno, como se diga. Escúchame, tampoco hacía eso, pero yo le he visto meter 27 goles. Y le he visto los remates, y le he visto la forma de moverse, y le he visto todo lo que le he visto.
¿Pero
yo
os acordáis cuando nos lo presentaron Maldini y la ratita que decía, no es un 9, no es un 9?
Efectivamente. Bien, y ahora yo te pregunto, ¿y para qué hemos traído a Vinicius y a Rodrigo? Y hemos pagado 50 millones por cada uno de ellos. ¿Para qué?
Inversión de futuro.
¿Para cuándo?
Futuro presente.
Pero es que el Madrid no vive el futuro, el Madrid vive el presente. No, al Madrid le exigimos todos.
Ya, pero
el
si no entras en la carrera del tran, pues.
¿Y porque
no,
hay tres
ahora,
partidos?
Ahora es interesante.
Dejadme de escuchar. Es Joel, el portero del Betis, que creo que se ha pegado una buena rajada, me dicen mis espías.
Hemos tenido también ocasiones claras. Y
vamos,
bueno,
en Movistar.
Nos ha costado muchísimo más, han sucedido muchísimas cosas. Y bueno, la verdad es que estamos un poquito calientes, porque siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, al equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre la misma historia, y bueno. Tenemos que seguir trabajando. Creo que hay que estar orgulloso del equipo, cómo se ha revertido en el 1-0 para conseguir el 2-1. Y bueno, en todo momento estábamos dentro del partido, incluso con 10.
¿Tú tienes claras las jugadas? Lo digo porque he preguntado y todo el mundo dice,
creo,
bueno,
que
si lo dice el Barça, no tengo claras. ¿Tú las tienes claras?
Yo no las he visto, pero por lo que he preguntado dicen que son muy dudosas. Ahora hay que revisarlas. Obviamente en el campo se ve de una manera, luego igual también todos queremos ganar y que nos lo piten a favor. Pero bueno, siempre lo mismo, para mí, siempre en caso de duda, para el equipo grande. Y bueno, a corregir errores, a seguir trabajando, a descansar ahora, porque llega el partido del martes, un partido importante.
En el caso de las manos, me imagino que la explicación llega, pero uno como guardameta, como futbolista, ¿vosotros entendéis este criterio para pitar las manos?
Es que al final,
¿estáis de acuerdo con que se piten estas manos a favor o en contra?
Bueno, es que al final hay un reglamento y hay ciertos momentos que, pues que las pitan, otro día dicen que no, depende del momento, depende también el rival. Y bueno, ahora se nos ha puesto en contra la cosa, pero bueno, hay que seguir trabajando para que no lo piten a favor.
¿Pero tú crees que porque hoy el Real Madrid estaba enfrente os pitan esas jugadas?
Siempre, no tengo la mayor duda, siempre la misma historia, siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande, eso lo tengo clarísimo, llevo muchos años en esto y siempre hay pequeñas jugadas que siempre va para el equipo grande. Y bueno, esperemos que esto cambie algún día y ya está.
Joel, hoy te ha sorprendido jugar porque estamos
eso por ya es una rajada de las que yo decía antes, de que el reglamento ha cambiado, o no sé si ha cambiado, si está en vigor o no. Diría que sí, en la Federación Española de Fútbol, que pueden ser estudiadas lo de siempre se favorece ante la duda grande. Joel, portero del Betis.
Eso es una opinión del portero del Betis.
Sí, pero
para. Pues el problema está.
Oye, y bastante se ha arrimado Rossetti, Manolo Rossetti, el inalámbrico, sabiendo también las cortapisas que hay en este sentido.
Lo que pasa es que son
jugadas del partido, claro.
Pero yo le mantendría a Joel.
No falta nadie, pero no lleva razón. No puede decir no he visto las jugadas, pero siempre favorecen al grande. Pues ponte las jugadas, ves que hay una maquinita que tira la línea fuera de juego, que la tira de forma correcta, que no podemos dudar de eso, y que no hay fuera de juego, y ves la acción del penalti, y cuando la veas, opinas, y te darás cuenta que lo que estás diciendo, pues luego a lo mejor no estás de acuerdo con lo que tú mismo has dicho, de los grandes, porque son acciones bastante claras que se deciden por el VAR, y lo único que se puede cuestionar es lo que decía Lama o Poli, la figura del VAR, pero una vez que está instalada ya la figura del VAR, aunque le dé mucha rabia a Pedro y a mucha gente que piensa como Pedro, pues cosas tan claras como hoy, lo que no tiene sentido es que anden discutiendo a los jugadores y montemos debates sobre ello.
Sí, al respeto no le falta a nadie, hasta en el tono diría que es un tono sosegado dentro de la calentura que tiene que tener un futbolista que acaba de terminar un partido, pero lo que dice ese reglamento es el tema de dudar de la integridad del estamento arbitral, y cuando tú dices que ante la duda favorecen a grande, a lo mejor puede ser interpretado como eso. Que no quiero yo que sancionen a Joel, dicho sea de paso, mira, vamos.
Pero es que hay otra cosa que te digo, que es que no dudan. Ellos van y hacen lo que les da la gana. Sin ninguna duda.
Sí,
o sea, es que tú dices, claro, es que es así. O sea, hay es la jugada, el cabezazo de William Carballo de la primera parte que le va de la cabeza a la mano. Esa no ha visto, bueno, hermano, pasado mañana
otras veces la pitan.
Pasado sí, mañana te la puede pitar, entonces sí. Si es que no dudan.
Claro,
pitan o no pitan, hacen lo que les parece. Ahora, mira, también peor... te digo otra cosa, para acabar con el tema de lo del Madrid el 9. Ahora yo me pregunto, contra el Valladolid, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver otra vez a insistir con Jovic y Benzema? ¿Va a salir Vinicius? Claro, eso es...
Yo es que ya ni lo pienso, ¿no? Porque nos va a sorprender. Pensemos,
no lo vamos a acertar.
Yo, hasta que no llegue a la alineación,
de Carvajal de 9, yo qué sé.
No, por
eso. Alguno pensará que Zidane se levanta por la mañana acariciando al gato, que no sé si lo tiene o no.
No, yo creo que no.
Y mira los periódicos y escucha.
Mira, hay una cosa...
Y dice, voy a fastidiar todo esto.
Eri, hay una cosa que es verdad. El que entrena es él, el que lo ve todos los días, y él sabe cómo está en el estado anímico.
Y ha ganado
algo. Y analizará al rival también, por dónde le puede hacer daño.
Por supuesto. Pero fíjate, yo en eso creo menos, porque yo he tenido una experiencia y he estado muchos años jugando. Yo estar en una final de la Copa de Europa, estar en una final de selección, estaba en un mundial y tal, y te voy a decir una cosa, si yo te contara cosas de eso, de los cuatro, lo que hablamos ahora del 4-4-2 o 4-2-3-1, eso en mi época no existía, te daba la alineación del 1 al 11 y pa'lante, escúchame, pero dicho esto te pregunto, ¿por qué el problema lo ponemos siempre en qué opina uno tal? ¿Vamos a aceptar el VAR como es o no vamos a aceptarlo? Lo que no tenemos que poder decir es que si juego contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético, como son los grandes, a ellos los pitan de una manera. Y si juego contra un pequeño y te lo hacen a ti, como yo sé que el año pasado el Betis ha sufrido contra otros equipos y le han pitado cosas contra otros equipos, el tema es que tenemos que aceptarlo. Si aceptamos el VAR, lo aceptamos para lo bueno o para lo malo.
Más nos vale, sí.
Estamos de acuerdo, pero claro, no te puedes acostumbrar. Vuelvo, el penalti del Huesca en Villarreal.
Joder,
es que no te puedes acostumbrar a eso. Es que te decía, es que eso, ¿no? Es otro deporte. Porque dígame, yo, como yo soy los convencidos de que la voluntariedad es fundamental y decisiva, la mano de Maceo, que dice, pero mi hijo de vida,
que va a despejar el futbolista, no le da el balón y le pega en la mano porque vamos, no le da el balón y pita un penalti.
Señores, lo tengo que dejar aquí. Poli Guas, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Es un placer siempre estar contigo.
Gracias también a Roberto Morales, cuya crónica siempre me zampo.
Un abrazo a todos.
Desde la Agencia EFE, gracias, Roberto. Escalera, hemos escuchado ya la primera rajada del Betis. No sé si en sala de prensa Pellegrini o si en tu WhatsApp hay alguna cosa igual de subida de tono o más.
Sí, sí, hay muchísimas reacciones. Por ejemplo, Canales en Twitter ha puesto un emoticono con una carita y una cremallera cerrando la boca en alusión a los colegiados. Y también Pellegrini en rueda de prensa ha dicho que es luchar contra el Real Madrid, contra el VAR y contra los árbitros, ha dicho el técnico, como hemos escuchado también antes en el comienzo del programa. Y ojo que una última cosita, hoy no ha jugado Claudio Bravo por una distensión, según ha dicho el propio Manuel Pellegrini, en la rodilla, y lo evaluarán en las próximas horas, próximos días, por si puede jugar el martes, que juega el Betis en Getafe.
Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte.
Algo más del Real Madrid, Miguelito.
Mañana entreno a las 12 y pendiente de esa sobrecarga, de esa molestia de cross en el glúteo.
Lo próximo del Madrid es Valdebebas, estrenar Valdebebas contra el Valladolid el miércoles, ¿no?
A las 9:30.
Sí. A las 9:30 de la noche. Gracias, Miguel Ángel Díaz, Isaac Escalera. Gracias a todos los compañeros que han contado este Betis 2, Real Madrid 3. Ahora, a esta hora, a las 11:40, conexión con los servicios informativos de COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. La actualidad pasa por el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a la hora de las medidas impuestas por el Gobierno regional para luchar contra la pandemia en esas 45 áreas sanitarias afectadas. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso debería poner en marcha las medidas recomendadas por su ministerio.
que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
De hecho, el gobierno estaría pensándose tomar el control de Madrid si Ayuso no rectifica. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha criticado al ministro de Sanidad por enfrentarse al gobierno regional.
Todos los madrileños estaban esperando saber cuál era la decisión final adoptada por la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa salga en rueda de prensa contraprogramando esa rueda de prensa y mostrando abiertamente, tan abiertamente las discrepancias como las que mostró, creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos, no nos benefician ni nos conducen. No podemos en estos momentos incendiar las calles de la Ciudad de Madrid con enfrentamientos que no ayudan a luchar contra la pandemia.
Todo esto sucedía al mediodía y pocas horas después, a media tarde, saltaba la sorpresa de la dimisión del portavoz del grupo COVID, Emilio Bouza, creado hace unos días tras la reunión entre gobierno central y regional. Celia Hernández.
El nuevo Fernando Simón de la Comunidad de Madrid no ha llegado a conceder ni su primera rueda de prensa. Bouza, ya jubilado, era nombrado portavoz del grupo COVID-19 que integraban las administraciones central y madrileña, un grupo que fue además creado este mismo lunes. Las circunstancias que ha presenciado, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, dice, le obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Entre las funciones de Bouza estaba asumir el peso mediático sobre la evolución de la pandemia, como ocurre con Simón en Moncloa.
Y mientras tanto, la pandemia sigue avanzando sin freno por el país. Madrid sigue siendo la región más afectada, pero otras también empeoran hoy sus datos, como Cataluña o Andalucía. Nacho Rodríguez.
Nos centramos sobre todo en Cataluña, en donde vuelven a repuntar los casos con 1.884 nuevos positivos. También en Andalucía, con datos parecidos, más de 1.500. Un fuerte repunte que también ha tenido impacto en el número de fallecidos. Ha tenido que lamentar la muerte de 18 personas en las últimas 24 horas. En líneas generales, también preocupa casi el millar de casos de Castilla y León. Valencia, por su parte, se mantiene en la línea de los últimos días, registrando más de 600 infecciones. El País Vasco, en cambio, ha registrado 398 nuevos casos, misma cifra prácticamente en Murcia y en Navarra. Esta última además arroja un dato más esperanzador. No ha tenido que lamentar ningún fallecido durante esta jornada, tampoco en Cantabria y Baleares. Galicia ha detectado 267 casos nuevos y suma 3 nuevos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Extremadura, por su parte, ha registrado más de 200 casos validados por pruebas PCR y lamenta 5 fallecidos. Te cuento también, para acabar, que en Ceuta se han registrado 28 nuevos casos. Parecen pocos, pero bate nuevo récord de contagios en un solo día.
Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la dimisión del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, y la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias. Lo hace por sus declaraciones en Twitter, en las que criticaban al rey por una llamada de este al presidente del Consejo General del Poder Judicial por no haber podido estar en el acto de entrega de los despachos de los nuevos jueces.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes.
Y voy ya terminando, Eri. Y ya que estamos, por todo lo alto.
Mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
Porque Rock FM está inmerso en su ya mítica lista del Rock FM 500, en la que desde el viernes y hasta mañana por la tarde están poniendo sin parar las 500 mejores canciones de la historia del rock, todas además votadas por los oyentes. Ahora mismo van por las 200 y pico, pero si tuviera que apostar por un número uno, Eri, yo me voy a quedar con este Bohemian Rhapsody de Queen, porque ha sido básicamente la única en ganar el título más de una vez. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, empieza la recta final, que se va a poder seguir no solo por las ondas, sino también en vídeo, a través de la web en rockfm.fm.
Y aquí en Tiempo de Juego estaremos muy pendientes también de esta lista de los compañeros de Rock FM y su gente, que son los oyentes. Larga vida al rock y a Rock FM. Gracias, Álvaro. Hasta la 1 de la madrugada.
Hasta luego, Eri.
Que habrá servicios informativos en la cadena COPE. Nosotros nos quedamos aquí con las cosas más mundanas, pero antes tenemos un mensaje, este sí, muy importante, de Berti, que trae Gema Santos. Hola, Gema.
Hola Eri, hola a todos. Y tan importante como que ahora mismo tenemos un descuentazo para todos los oyentes en Verti.es. Les está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Bueno, les está esperando también una vida mucho más sencilla gracias a Verti, porque en Verti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, todo muy sencillo. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, puedes hacer desde el pago de tus recibos hasta la solicitud de asistencia. Y lo dicho, además ahora mismo en Verti.es, un 40% para ti en el seguro de coche. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
¡Hasta mañana, Churri!
¡Mua!
Enseguida el Barça y el Atlético, que mañana entran en acción en esta liga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.